¿Será eso por el tema de hoy? Mira, es algo que ve el tema de hoy.
No, no, fíjate que no, cuidado, cuidado. Fíjate que te voy a contar una anécdota. El día de hoy vamos a hablar de la marihuana.
Marihuana medicinal. Entramos en controversia que si es buena, si es mala o si es puro pretexto, yo no sé, pero yo nunca en mi desgraciada vida había probado marihuana más que una vez. Pero esa vez me sentí que me moría. O sea, no. Es algo tan fuerte, es algo tan. ¿Sí me escuchas bien, verdad?
Sí.
Y yo creo que la persona que la fuma por años, híjole, yo no sé cómo. A mí, para empezar, el olor a marihuana, digo, perdón por la expresión, pero se me hace como olor a pobreza, no sé. Como que veo, siento eso,
Ya,
me da.
mire, con respecto a la marihuana, ok, existe, sí existe una marihuana medicinal, sí existe. Sí existe la medicinal que esto trae consigo a que ayudan a las personas principalmente que tienen dolores agudos, dolores crónicos, disculpa.
Sí.
Dolores crónicos que ya no resuelven, ok. Existe un tipo de marihuana medicinal, pero no la que están utilizando en la calle, que la utilizan. Esa es recetada, esa es prescrita, ok. Prescrita por un doctor que te va a ayudar a tus síntomas de dolores crónicos, los dolores que ya no mejoran con analgésicos, y entonces para evitar drogas más fuertes, se puede recetar este tipo de marihuana. Pero no las que venden en la calle. Las que venden en la calle, créanme, que eso es súper malo,
Durísimo.
malo para tu cuerpo. Y entonces muchas personas dicen, no, si yo desde que yo uso la marihuana, yo me siento súper bien. Le digo, tú no tienes idea lo malo que te está afectando esto para tu cuerpo. Esto está siendo perjudicial para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque ya te vas a hacer dependiente de la marihuana para poder sentirte mejor, para poderte aliviar, ¿ok? Para poder que los síntomas agudos que tienes disminuyan un poco y tienes que volver a utilizar para poder seguir, ¿ok? Entonces, vas a hacer una adicción a esto, ¿ok? Porque ya le estás agarrando el gustico a esa sensación y entonces es complicado para tu salud. Así que yo le recomiendo a mi gente que si su hijo, ¿ok? Utiliza marihuana y dice, es marihuana medicinal, no le hagan caso, traten de evitarlo, ¿ok? Porque esto no es saludable para usted.
Ahora, hay muchos tipos de marihuana, hasta donde tengo entendido. Hay una que es sintética, también que es terrible. La marihuana medicinal viene de una planta que se llama cannabis sativa, y esa se usa solamente para los síntomas causados, por ejemplo, por algunas enfermedades ya terminales que vienen siendo ya como el cáncer. Mi
Correcto,
doc, ¿qué
correcto.
otra enfermedad?
Las artritis,
La artritis. Oye, entonces por mi artritis yo también puedo fumar marihuana.
No, 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 esto es porque tú no tienes dolor, ¿ok? Son para los dolores crónicos
Claro.
producto de esto.
Ahora, ¿cómo saber que, digo, últimamente la legislación del estado de Oklahoma ha encontrado bastante marihuana, plantíos de marihuana de redes chinas? Ahora ya no son mexicanos, ahora son chinos. Y tienen una cierta regla de sembrar. Yo no sé mucho yo del tema de cuánto tienes que sembrar o cuánto tienes que producir. Pero de acuerdo a lo que vimos en las noticias, era como un clan, como una mafia. Y los agentes federales pues encontraron marihuana que no era, que ya estaba más crecida y que la estaban exportando a otros países. Ahora, el tener permiso en Oklahoma no significa
Que puede ir a otro estado.
o que tampoco puedan andar fumando por la calle.
No, claro que no.
Ahora, hay un permiso especial, pero ahora lo ves, es muy común. Mi doc, vas caminando por la calle y se vienen esos mendigos patadones a marihuana. El otro día me estaban arreglando los pantalones y a un lado donde está la señora que arregla los pantalones hay un ¿cómo se llaman? Un lugar donde lo venden, un dispensario.
Dispensario.
Se venía un olor que en el momento entré casi cayéndome a la tienda de la señora. Fuerte, fuertísimo. Dije, no, esta madre no es medicinal. Dije, no puede ser tan fuerte que al. Bueno, casi me agarró con la boca abierta. Te lo digo todo. O sea, y no es porque sea escandaloso. Hay mucha gente que fuma marihuana, hay muchos morrillos que están muy adictos a la marihuana y personas mayores también están a la marihuana.
Así es. Los efectos que pueden ocasionar a nuestro cuerpo, ¿ok? Son muy graves, como problemas de memoria y concentración. Las personas no se van a poder concentrar, ¿okay? No van a poder concentrarse en el momento, es decir, que están haciendo una actividad, tienen que, es un momento de activación, es decir, utilizan la marihuana para poder concentrarse y ya después vas a disminuir, es decir, que estás apretando tu cerebro, lo estás exprimiendo para que dé el 100% o el 120% y después va a bajar al máximo, va a bajar casi a nulo. Por eso las personas que utilizan las marihuanas dicen, sí, yo es para concentrarme. No. Es porque estás exprimiendo tu cerebro, ¿ok? Y de ahí baja bruscamente.
Oye, eso pasa en la mayoría de las drogas, ¿no?
Sí, así es.
Que, digo, cuando te haces ya dependiente de una droga, por ejemplo, en este caso, la marihuana es una droga, pero mucha gente no lo ve tal.
No.
Lo ve como algo médico. Por ejemplo, estoy yo leyendo aquí, mi doc, que dice que es buena para las enfermedades del Alzheimer.
Ya.
Esclerosis lateral amiotrópica para el SIDA, enfermedad del Crohn, no sé cuál sea. ¿Cuál es la enfermedad del Crohn?
Del Crohn. De Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad digestiva.
Ok. Dice que también es muy buena para la epilepsia y convulsiones, la glaucoma.
Glaucoma.
¿Cuál es el glaucoma?
Los ojos.
Oh, los ojos. También usan también para la marihuana.
El problema es que el glaucoma le sube la presión ocular.
Esclerosis múltiple y espasmos musculares. ¿Qué es la esclerosis múltiple?
La esclerosis múltiple son trastornos musculares.
¿Qué?
Trastornos musculares.
Trastornos de estrés postraumático.
Ajá.
Dolor intenso y constante, náuseas, vómitos intensos causados por el tratamiento contra el cáncer. Esas son algunas de las enfermedades que requieren. Oye, son enfermedades muy fuertes. Son enfermedades ya muy, muy fuertes que supuestamente la marihuana no cura, pero te calma el dolor, ¿no?
Totalmente. Otra de las cosas que hace, disminuye el rendimiento laboral y académico. Es decir, si tú lo quieres usar para estudiar, créanme que esto no funciona. Lo que me estás diciendo es, le estás hablando de la marihuana medicinal.
Sí, sí, Daniel.
Que es así, pero estamos hablando de la que venden normalmente en la calle, que no es prescrita.
Ajá.
¿Sí? No es prescrita. Entonces, todo eso trae consigo a que utilicen, ¿ok? Esta marihuana que supuestamente es medicinal, que es la que están autorizados, supuestamente, y no es así. Esto te genera ansiedad, te deprime, te da ataques de pánico cuando no lo utilizas. Te produce psicosis, ¿ok? Y empeora tu estado mental.
Dice por acá que la marihuana de la que estás hablando es aumenta la frecuencia cardíaca. Cuando pongas marihuana, te pueden dar mareo, problemas de razonamiento, lo que estás platicando, de razonamiento y memoria. De repente, sí, bueno, gente, no sé si has visto personas que fuman mucha marihuana, andan así como decimos en México, ¿no? Andan como comiendo camote. Andan así con la boca abierta y eso ya es por tanto vicio, tanto mala marihuana, amigo, de verse así.
Totalmente, totalmente. Entonces tenemos que tratar de disminuirla, no la vamos a eliminar bruscamente, sino vamos a irla disminuyendo paulatinamente y esto va a contribuir a que te sientas mucho mejor. Créanme, no es mejor que lo natural, no existe nada mejor que lo natural. Por eso, si tú te quieres sentirte con más energía, trata de comer más saludable. Si quieres sentirte con más energía, trata de practicar ejercicio, ¿ok? Esto va a motivar mucho más a tu cuerpo que utilizar algo extra para acelerar tu metabolismo. Lo otro es también que las personas que lo utilizan, ¿ok? Si te percatas, cuando no lo utilizan se mantienen así como que somnolientos,
sí,
cansados, sin energía, y es por esto. Entonces tenemos que tratar de evitarlo para disminuir todos estos síntomas que van a ser perjudiciales a mayor escala.
Dice para acá, dice, buenos días, compadre. Dice, yo tengo la ciática, tengo artritis y me duelen los huesos, pero me he hecho un toque de mota del dispensario y no me duele nada. Ando en la pura friega. Chambeando la construcción en la varilla.
Correcto, correcto. El problema es que eso va a llegar un momento que te ayude en ese momento, te ayuda, ¿ok? Pero si es la medicinal, esa te ayuda a ayudar muchísimo para los dolores articulares. Pero si no utilizas la medicinal, entonces va a ser peor para tu sistema nervioso.
Oye, entonces tú crees, mi doc, que yo en algún momento, en un futuro no muy lejano, si me haga también dependiente de la marihuana medicinal, digo, que la tenga que fumar o la tenga que usar. Por ejemplo, hay muchas formas de usar la marihuana medicinal. Por ejemplo, la venden en gomitas, correcto. La venden en chocolates, la venden en muchas... No necesariamente tienes que andar con el cigarro fumando.
No, no, correcto, correcto. Bueno, en mi experiencia, la única vez que yo la probé
sí.
fue en Colorado, que en Colorado también está permitido. Yo no fumo. Y a mí el cigarro, yo no sé fumar. No le hallo nada. Entonces, me comí una gomita.
¡Ándale!
Y me comí la gomita aquella completa. Bueno, yo...
Oye, y te fuiste al aeropuerto y te bajas a volar con esto que andaba por otro lugar.
Por eso, no sé qué sensación es la que buscan ellos. ¿Me entiendes?
Ahora, no es una sensación agradable. ¿Es malo fumar cigarros o fumar marihuana? Tú como doctor. Yo sé que los dos
son malos.
Pero, ¿cuál afecta más?
Los dos son malos, no hay uno más
que... Dice uno, bueno, es que no fumo marihuana, pero fumo cigarro. Igual la nicotina tiene, dicen, lo que he leído, tiene unas cositas que te calman tu estrés por ese momento. ¿Es cierto? ¿O es cuestión ya de que saquemos pretextos?
Ya, eso es algo porque ya llevas mucho tiempo fumando. Ya llevas mucho tiempo fumando y por eso... utilizan el cigarro para mejorar la ansiedad, ¿me entiendes?
Fíjate que mi abuelito fumó por muchos años de los cigarros más fuertes que podía haber en México, los famosos Alas. Yo le veía en sus manos sus dedos amarillos,
ya, también.
Lo que agarraba,
claro.
Le veía en su bigote,
en el bigote,
le veía amarillo,
manca.
Le decía yo, abuelito, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Dice, cuando me muera. Digo, ¿pero por qué cuando te mueras? Dice, porque no lo puedo dejar. Ahora, ¿cuántas personas no conocemos en nuestros pueblos que Juan fumó toda su vida y nunca se han enfermado, mi don?
Bueno, eso de
mueren ni otra cosa.
Recuerda que en la matemática 2 más 2 no es 4.
¿Ok?
¿Por qué? Porque en la matemática, en la medicina, como decimos, 2 más 2 no es 4. ¿Por qué? Porque la misma enfermedad puede ser diferente en varios pacientes. Ahora mismo. Nuestro sistema de defensa es totalmente diferente en cada paciente. Cada paciente tiene un sistema de defensa totalmente diferente y esto conlleva a que, miren lo que pasó cuando el COVID, muchas personas tenían el COVID y no lo sabían porque no generaron síntomas. Y entonces, esto es porque su sistema de defensa está activo y trajo consigo a que los síntomas que le dieron no fue tan agudo. Y eso mismo sucede. Cuando tú tienes un sistema de defensa activo, no te produce síntomas.
Híjole, pues es un tema un poquito fuerte, pero que a lo mejor mucha gente lo hace, lo sigue haciendo. Ahora, no, tampoco no queremos quitarle su vicio, ¿no? Digo, cada quien...
No, cada quien hace con su vida hasta... yo siempre he dicho, yo no me meto en la vida de nadie, siempre y cuando nadie se mete en la vida.
Exacto.
¿Ok? Y siempre y cuando no repercute en la mía.
Se dice, puede ser de su vida un papalote, sí, más, pero no puedo salir al aire y echarlo a volar. Dice, doctor, hola, buenos días, bendiciones, una preguntita, doc, ¿todavía está solicitando para atender a la gente?
Sí, correcto, mi gente, estamos necesitando front desk, ¿ok? Y eres bilingüe, lo único que necesito es que seas bilingüe, porque el front desk contesta muchas llamadas en ambos idiomas, principalmente en español, pero... contexto también de laboratorio, tengo que llamar al laboratorio, tienen que llamar al laboratorio y a otras instituciones y que tengan buen customer service. Ese es el requisito.
Bueno, señora mía, hágame un favorcito, mándeme la información de su hija y ya que tenemos al doctor aquí cerquitas, le doy toda la información, el nombre de su hija, su número telefónico y aquí está el doctor que va a anotarlo de volón ping-pong y pues ya, cuente con el jale. No, sí, estamos aquí. No, ahorita que el doctor le haga una entrevista. ¿Va a ser una entrevista, no? ¿Va a entrar?
No, claro. Va a ser una entrevista súper básica, solo simplemente para conocer a esa persona, ¿me entiende? Y porque ahorita lo necesitamos, de veras que sí.
Perfecto. Bueno, pues usted anda buscando, jale, mándeme su información. ¿A qué número quieres que dar tu número que te manden la información de...?
Sí, llamen al 918-410-0041.
918-410-0041. Bueno, es que mi doctora lo dice de otra manera. Aquí está, pues va a ser 410-0041.
Ya, correcto.
Sale. Dice, una preguntita para el doctor.
Bueno,
una pregunta. ¿Cuál es la diferencia en el humo del cigarro y el humo de fuego? Como por ejemplo el humo de la leña.
Ok. Recuerden, todo eso que aspiramos, el 60% se queda acumulado en los pulmones. Todo el humo que sea, el tipo de cualquier humo que sea, ya sea de cigarro, ya sea de un incendio, ya sea de la marihuana, ya sea de cualquier tóxico, es tóxico para nuestro cuerpo, cualquier humo es tóxico para nuestro cuerpo. Y el 60% se va a quedar acumulado porque nosotros vamos a desprender, ¿okay? El 40% de nuestro, hacia afuera. Y entonces el otro 60% es absorbido por nuestras células, ¿okay? Para que se oxigenen. Y entonces esto trae consigo que igual es tóxico para tu cuerpo.
Oye, ¿te imaginas, por ejemplo, en aquellos años yo había estufas? Las abuelitas, yo recuerdo muy bien que tenían un rinconcito,
Leña.
tenían un fogón, me acuerdo,
Cuba también se dice.
sí, el fogón, había, le echaban, por ejemplo, nopal seco, le ponían leña de no sé de qué árbol sería, pero imagínate, por tantos años, la abuelita sentada con una olla de frijoles, con una olla de no sé qué.
Pero quiero que te diga una cosa, esas
Sí.
personas de antes tenían una buena alimentación. ¿Cuál era su desayuno?
¿Cuál era?
Dime cuál era el desayuno de tus abuelos.
El desayuno creo que era leche, ¿no? En la mañana es
Con
frijoles.
frijoles, unos huevos, aguacates, o seguro, o un pedazo de bistec, o este era su desayuno. Y entonces su almuerzo era un poco más fuerte, y así sucesivamente.
Entonces, ¿por qué nos confunden a nosotros que comer en la mañana es malo?
No, nadie te ha dicho que comer en la mañana es malo. No, todo lo contrario, porque eso te va a mantener todo el día activo. El desayuno debe tener buenas proteínas, debe tener unos huevos fritos o estrellados. Bueno, huevos fritos y estrellados lo mismo, o revueltos, o como a usted le gusten los huevos. Y si tiene aguacate, créame que el aguacate es la grasa mejor saturada que hay. Entonces, este es el mejor desayuno que ustedes pueden utilizar. Comer proteína en la mañana te va a dar más energía durante todo el día. Por eso yo les recomiendo que en la mañana traten de desayunar. Le digo a los pacientes, no, yo tomo, me duele el estómago porque tomo muchas pastillas. Le digo, ¿y cuál es tu desayuno? No, un poquito de café. Le digo, no, eso no es saludable. Recuerden que tu estómago es ácido y si tú le introduces a tu estómago más medicamentos, eso es como un volcán. A un volcán tú le echas fuego y va a erosionar. Y entonces todo esto trae consigo a que te produzca más dolor. Entonces tenemos que tratar de disminuir la temperatura de tu estómago con un poco de agua fría, es decir, tomar un poco de agua al tiempo. O el agua fría a los pacientes que padecen del corazón, no se lo recomiendo. Entonces, tratar de tomar agua al tiempo para bajar la temperatura, después vamos a desayunar y esto va a ayudar a la gastritis, los problemas gastrointestinales. Igual, si usted come cada 4 horas, se lleva algo a su estómago cada 4 horas, usted no va a padecer de gastritis. ¿Por qué? Porque tu estómago está en constante movimiento. En constante movimiento, y no estamos hablando de cosas que te generen que puedas engordar, aumentar de peso, no, estamos hablando de cosas saludables. Te comes una semilla, te comes una fruta, te comes ya sea una manzana, o un banano, o una pera, o unas cereal, o unas cherry, blueberry, strawberry,
Tremendo.
mandarina. Tú sabes que son frutas que pueden hacerlos en tus meriendas, y esto va a ayudar a que tu estómago esté con alimentos y esto va a traer consigo a que no te dé las crisis de
Oye,
gastritis.
entonces la recomendación es dar un buen atrancón en la mañana, por
Correcto.
ejemplo, como decimos nosotros, o sea, comer bien,
Correcto.
saludable, huevitos, un pedazo de steak, fruta por la mañana. Ahora,
Correcto.
todo el día vas a esquivar el almuerzo, porque es un desayuno lo que estás haciendo.
Bueno, depende. Por lo general, las personas que se levantan a las 5 de la mañana no pueden esquivar el almuerzo a las 12 del día, porque ya de 5 a 12 ya han pasado
Pues
12
ya
horas.
pasaron 4, así
¿Me
cierto.
entiendes? Ya han pasado muchas horas y entonces no pueden esquivar el almuerzo de las 12.
Ahora, posible, ahora, ya dentro del almuerzo, ¿es darle otro igual o menos? ¿O cómo es?
Ok, el almuerzo puede ser también igual una pechuga de pollo con ensalada o un poquito, 2 cucharadas de arroz máximo. Su postre,
Okay.
¿okay? Si le gusta el postre, ¿okay? Y ese puede ser su almuerzo. En la cena,
Ya noté.
sí,
Ajá.
tenemos que disminuir las porciones. Tienen que ser menos cantidades y tratar de disminuir los carbohidratos y las proteínas en menos cantidades. ¿Por qué? Porque a la hora de acostarte, normalmente te acuestas a las 9. y cenas a las 7, tu estómago no está apto para que vayas a dormir.
No ha digerido.
No está digerido. Entonces esto va a producir, vas a empezar a que al acostarte, toda esta comida que tiene en el estómago va a subir al esófago. El esófago es el tubo que une la boca con el estómago y va a empezar, él no está apto para digerir los alimentos. Y entonces van a empezar la acidez. Empieza la acidez porque todo este ácido va a subir al esófago y te va todo el ácido que está en el estómago va a subir al esófago, ¿ok? Y va a traer consigo que te empiece la acidez y entonces empiezan los problemas gastrointestinales.
Me río porque dijiste del ácido del esófago. El otro día sentí, tuve la experiencia de sentir casi ahogarme. Sí me ocurrió, estaba comiendo una carnita con chile, fui y me recosté. Y sentí, me estaba durmiendo, mi doc, sentí que todo el chile, el ácido se me vino. A mendigo susto, te lo juro que sentí. No lleva ni que sea. Mucha gente ha muerto así.
Sí, sí, claro, porque te da una asfixia. Y
por eso,
sí, claro. Entonces, esto es muy común, la acidez, principalmente en ustedes los mexicanos.
Por el exceso de chile.
El exceso de picoso, lo picoso que comen. Y entonces, recuerda que el chile, desde que entra por la boca hasta que sale por el intestino, te está quemando.
Sí, sí.
Entonces, esto es muy caliente. Entonces, hace que se erosione, que se inflame la mucosa gástrica y te produzca el dolor.
Imagínate unas carnitas ya llenas de manteca y un chilito verde, una salsita de la vienta. Qué buena combinación, ¿no? Agarra y
sí, sobre todo.
Dice, por acá dice exactamente, mi mamá murió de cáncer en el pulmón y nunca fumó, pero sí, se ocupaba ahí en el famoso fogón con leña.
Y es, pero otra cosa es el fumador pasivo. Seguro no fumó, ok, eso que me está comentando, cocinó toda su vida con leña o su esposo fumó.
El de segunda mano, que le llaman, ¿no?
Ah, correcto. Y entonces, ¿qué es el fumador pasivo? ¿Por qué? Porque está aspirando, está oliendo todo este humo todo el tiempo, pero lo deja adentro, no lo expulsa.
Fíjate, y toda la vida mi abuelito fumó y mi abuelita a un lado de mi abuelita. Imagínate, mi abuelita. Ella murió de cáncer de pulmón y él no. O sea, le hizo más daño a la que no fumaba,
ya,
que se casara mi abuelita Sara, al que fumaba, que era mi abuelito.
Por eso, porque ella siempre fue fumadora pasiva.
Válgame Dios.
Él expulsaba, aunque sea el 40%, ya no expulsaba nada. Él no
lo absorbía, ¿no?
Solo lo absorbía.
Tengo la información de la persona. Ahorita te la doy antes de que te vayas.
Ya, claro.
Si quieres, para que te llames o te llamen y ya te pongas de acuerdo. Dice por acá, dice, con la ciática antes iba al quiropráctico.
No, cuando hay dolor, no es el error más grande, no era un salto. Mira, no se pueden dar masaje, tiene que estar en reposo absoluto, ¿ok? Lamentablemente la medicina acá en este país es un negocio, ¿me entiendes? Y entonces...
¿Y la sobadora también?
La sobadora también, correcto.
No,
y me va a acordarte, ayer todo paciente que te imaginas que se cayó y así fue con una sobadora y la sobadora le sobó el brazo. Te imaginas que el brazo... Era cuatro veces el tamaño del otro.
De lo hinchado.
Del inflamado que estaba. Tenía un edema aquel paciente. Le dije, ¿pero cómo se te ocurre? Dice, ay, es que eso en mi país es muy frecuente. Le digo, no, si hay dolor, no te puedes dar un masaje ni puedes ir al quiropráctico. Si hay problemas de sacro lumbar, ya, mi gente, yo les recomiendo que traten de estar en reposo absoluto en una cama dura. Si tu cama es muy suave, yo les recomiendo que tiren una cobija en el piso y duerman en el piso. ¿Por qué? Porque normalmente la columna tiene varias curvaturas y si modificamos estas curvaturas a través de nuestras camas, la parte más que se va a hundir en el colchón es el tronco, del cuello a la
cintura.
Entonces va a estar la cabeza elevada y los pies elevados y esto te va a producir más dolor. Por eso tienes que tratar de estar en una superficie dura, ya sea en una mesa, en una cama dura, en el piso. Usted coloca una cobija, se van a acostar boca arriba y eso te va a quedar todo el tiempo así, ¿ok? Tratar de estar menos tiempo sentado porque al sentarte estás comprimiendo el nervio, entonces tienes que estar todo el tiempo acostado hasta que soluciones tu problema.
¿Podemos gastar en un colchón ortopédico?
Sí, claro que sí. Bueno, por eso yo les recomiendo que si hay algo que ustedes deben de gastar, hay dos cosas muy importantes que yo siempre he dicho que tienen que gastar su dinero. Una es un colchón, porque ahí es donde tú vas a descansar. ahí tú no puedes dormir en un colchón incómodo, ¿ok? Y lo otro que tú tienes que gastar es en los zapatos, en tus zapatos.
Y
ahora puedes andar en unos zapatos apretados.
No, no, fíjate que yo, mira,
la ropa,
no dejo saberlo,
ni yo para contártelo, pero fíjate que toda mi vida, como jugué a fútbol, tenemos que usar los zapatos apretados de fútbol.
Ahora, eso me provocó que el dedo, una punta para allá y otra punta para allá. O sea, no me dejabas el por ejemplo, las uñas están así, parecen de águila, parecen del con. Por el exceso de traer los zapatos apretados.
Y ahora, ¿no te duele la parte de atrás?
Sí, lo que viene que sí.
Ya, correcto. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque adoptamos posiciones viciosas que trajo consigo, ya sea por eso mismo, porque practicaba ejercicio, practicaba deporte, o por, en el caso de mi país, que era porque no tenías otro.
Sí, sí.
Ahí no había.
Y entonces,
esas personas usaban el mismo zapato ahí hasta que sus padres te pudieran comprar otro, y ahí los dedos estaban engarrotados, y esto trae consigo que empiecen los dolores en las plantas de los pies.
Fíjate, nosotros usábamos los famosos bolillos. El bolillo, pues, es un pan. Pero había unos zapatos de cuero volteado con planta o suela de llanta. Entonces,
no, en Cuba también.
Lo usábamos porque era lo más económico.
Ya, correcto.
Y porque era, pues, era lo que te alcanzaba a comprar, porque era lo más económico de la vida, ¿no?
Antes estaba que en Cuba se le llamaba recámara. Recámara, que era la parte de que tenía las llantas. ¿Sabes qué es? Ahora no se usa porque ahora solo la recámara con la llanta, la goma con la llanta del carro.
Sí.
Pero antes venía algo que se introducía como un balón que se inflaba, y era en el medio de esos dos. ¿No recuerdas esa etapa?
No, bueno, yo me acuerdo que por ejemplo, lo que usábamos de zapato, los primeros zapatos que usábamos, pues la envidia, porque todo el mundo tenía los famosos Canadá, de marca, ¿no? Y nosotros teníamos que irnos a una tienda, y se llamaba El Laberinto. Imagínate el nombre de la tienda, El Laberinto, donde vendían ese producto que eran guaraches de llanta, de suela de llanta, eran los famosos bolillos, que era cuero volteado con agujetas de cuero. Y pues, ¿cuál comfort para tu pie? ¿Cuál? Yo creo por eso tengo el pie plano, y hasta la fecha sigo con problemas con mi pie.
Y así mismo. Y todo esto trae consigo a que en Cuba, cuando eso, te imaginas que estas recámaras que estaba buscando ahorita para enseñarte la foto, porque a lo mejor ustedes tienen otro nombre, se cortaba con una tijera y se ponía plantillas.
Sí,
y eso lo utilizaban
para hacer zapatos.
Para hacer entrenar, exactamente. Entonces, porque en Cuba, yo nací en el 87, así que después fue en el periodo especial, que fue como en el 90. Bueno, Cuba todavía sigue en periodo especial.
Oye, ¿qué año naciste, mi top?
No, en mi nombre dice, puede ser mi hijo. Ese es mi hijo.
¿Cómo que tartamudeas? Bueno, señores, si usted quiere ir a la clínica, a tu clínica familiar, recuerde que hay dos locaciones. Una en la 41 y 129, tu clínica familiar, donde cuidan tu salud y la de tu familia con el corazón. Y la clínica que está en el 1515 North Harvard, entre la Harvard y la Pine, en la esquinita, en el shopping center donde está el supermercado Morelos, la Casa de la Cultura. Y enseguida está tu clínica familiar.
Sí, mi gente, recuerda que estamos abiertos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, por orden de llegada, sin cita previa, ¿ok? Esto le ayuda a que si usted está enfermo, y ya veo que me están copiando en algunas clínicas aquí. Ya vi una clínica que me está copiando. No, Edu, no me copien.
Los eslogan igual todo.
No, pusieron sin cita. Todo eso es, y el horario no, el horario sí no nos copian, porque ya
quémalos.
Sí, mi gente, recuerden que estamos abiertos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche, incluyendo los fines de semana, y esto fue con el objetivo de que usted se sienta satisfecho, se sienta atendido, ok, porque sé que la medicina acá es muy costosa y es una prioridad, porque nosotros vinimos a este país con un objetivo, y es salir adelante, ayudar a nuestra familia. Si no tenemos salud, no podemos ayudar, no podemos resolver nuestro objetivo. Por eso, una de las prioridades de nuestra clínica es ayudar a nuestra comunidad, ¿ok? Y por eso tenemos nuestro horario bien amplio, hasta las 9 de la noche, porque entiendo que muchos de los trabajos salen a las 6, 5, incluso hasta las 7 de la noche, y tienen que pedir una cita con su doctor. Y aquí en tu clínica familiar es sin cita previa. Estamos también agarrando seguros Blue Cross, Cigna, Better, Aetna me faltó uno.
¿Sune? ¿No aceptan Sune?
Próximamente vamos a empezar a agarrar todos tipos de seguros, ¿ok? Otra de las cosas que tenemos que acabamos de incrementar acá, de incorporar a nuestro servicio, es el dispensario. Tenemos dispensario en nuestra clínica, es decir, que nuestros pacientes ya se van con su medicamento de elección, ¿ok? Ya se van con su pastilla, porque entendemos que cuando van a la farmacia gastan mucho tiempo.
Sí.
Tratamos de que los medicamentos sean menos costosos que en las demás farmacias. Eso es una de las cosas muy importantes, porque en las demás farmacias, por lo general, le dicen, vale $30, nosotros tratamos de ponerlo en 25, ¿me entiendes? Para ayudar.
Economizar un barato, ¿no?
A ayudar a nuestra comunidad, ¿ok? Porque ese es nuestro objetivo, ayudar a nuestra comunidad. Y recuerden también que no somos perfectos. A veces, cuando van al doctor, a veces no escuchamos lo que queremos escuchar, y entonces empiezan las malas. Los malos comentarios.
Pero, mi doc, perdón la interrupción, pero si tú vas a una consulta, si no le dices lo que tú padeces o lo que tú tienes, pues tampoco el doctor es mago.
Ya, correcto.
O sea, tampoco tú vas a... solo porque me duele la mano, tengo esto. No, o sea, usted dígale qué es lo que siente, qué padece.
Correcto.
¿Cuál es su reacción? O sea, porque si no, usted le dice... yo creo que los doctores vienen siendo como los sacerdotes. Digo, perdona la comparación, pero... si no te confiesas, si no le dices todo lo que tienes, entonces el doctor tampoco es un... ¿O si eres mago? ¿O si adivinas?
No, para nada.
Pero adivinas, ¿no?
Le digo esto porque el otro día fue un paciente que con vértigo. Miren, el vértigo es algo muy complicado. Algo que nosotros le decimos al paciente, siempre se le va a decir al paciente cuáles son las medidas que debe llevar a cabo.
¿Cuál es el vértigo? ¿Qué es el vértigo?
El vértigo es, miren, al final del conducto auditivo hay un órgano muy pequeño que se llama martillo, yunque y estribo.
Okay.
Ok. Esto es un órgano bien pequeño, bien chiquito, que cuando se mueve de lugar, nos paramos de la cama, nos produce vértigo. Nos movemos la cabeza, nos produce vértigo. Nos vamos a amarrar el zapato, nos puede producir vértigo.
¿Qué puede ser, un mareo?
Sí, nos produce mareo. El vértigo es el mareo, es intenso, que no se quita con ningún medicamento. Y entonces, esto se soluciona solo en reposo absoluto. No te puedes mover. Hasta que este órgano no se fije en un lugar fijo, vas a continuar con el mareo. Entonces, el paciente, tú sabes, ya él estaba incómodo porque lo mediqué para los síntomas que tiene, pero yo le dije, tienes que estar en reposo absoluto. Ya puedes trabajar. Y el paciente siguió trabajando. Entonces, tú sabes, son cosas que nosotros siempre le vamos a decir las medidas que debe llevar a cabo. Ya depende de usted si la cumple o no la cumple.
Ya, si el doctor te dice, tienes que estar 3 días en reposo, quédate 3 días en reposo. No, hombre, ya me siento bien. No, hombre, ese doctor está loco. Ese güey no sabe nada. Ese doctor está loco.
Sí, así es. Entonces, sí, mi gente, esto, tú sabes, tienen que tener un poquito de paciencia a veces con las cosas y escuchar a las personas que saben un poquito y que le expliquen cuál es el procedimiento y la conducta que deben de seguir. Esto trae consigo a que su mejoría se recupere mucho más rápido. Entonces, igual, si usted tiene vértigo y está manejando las vibraciones del carro, también contribuyen a que no mejore su vértigo. Si estás caminando, tampoco vas a mejorar tu vértigo. Es decir, que tienes que estar en reposo absoluto, ¿ok? Igual que... ¿te acuerdas la persona que llamó el otro día para decirlo de la mano?
Sí, sí, sí.
Yo, por supuesto, yo quiero que mi servicio, todas las quejas que ustedes tengan, me gusta que me las digan, que me las comenten para yo llegar a una solución con la persona que lo hizo, a ver qué fue lo que pasó. Y sí, pero un paciente a la clínica con una herida muy profunda en la mano, ¿okay? Que le costaba mover el dedo. Y entonces, cuando la doctora lo vio, la doctora que dijo, no, tienes que ir al hospital. No le dijeron que fuera a otra clínica, como dijeron.
Ahora, el por qué le dijo la doctora, es porque tú me comentaste que, porque estaba de por medio de sus tendones,
sí,
¿no?
Sí, correcto. Para mover tus tendones, tienen que picar, cortar hacia atrás, porque el tendón es un elástico, es el que permite los movimientos de las manos. Y entonces esto trae consigo que tienen que cortar para poder alar el tendón y volver a cortar con la otra parte y volver a coser. Y ahí debe estar automáticamente este movimiento.
Bueno, vamos a una llamada telefónica. Qué buena. Buenos días. Adelante con su pregunta.
Yo soy la persona que llevó a mi esposo ahí a la clínica.
Okay.
Y la doctora o enfermera ni siquiera le dijo a mi esposo.
Fue en el Frondet.
No, pero lo que le quiero dar a entender es que lo atendieron en otra clínica particular y él tenía movimiento de sus dedos, gracias a Dios.
Ok, yo estuve viendo por la cámara porque yo lo analicé y lo vi por la cámara. Cuando sucede eso, generalmente el Frondet debe llamar al doctor. La conducta que nosotros hacemos en la clínica es la siguiente. Cuando viene un paciente grave que no podemos solucionar en la clínica, el Frondet debe de llamar al doctor. El doctor viene al Frondet y ahí analiza cuál es la conducta que debe haber y si podemos atenderlo en la clínica o no.
Y si no, le dice que no.
No, le dice que vaya a una emergencia, que vaya a un hospital, porque en la clínica no lo vamos a poder ayudar. Y esta fue la conducta, porque las cámaras del Frondet tienen audio y eso fue la conducta que se tomó con respecto a su esposo. La doctora en ningún momento le faltó el respeto ni le dio malas
cosas. No, yo jamás dije que me faltó el respeto. Jamás, no. Simplemente dije, o sea, en otra sí lo atendieron y gracias a Dios no fuimos al hospital. Ahí,
¿te curó tu esposo?
Mi esposo tiene su herida, le pusieron unos puntados y mi esposo tiene su herida bien cerrada y te puedo decir la clínica donde lo llevé, pero o no lo digo, pero está articular. Y ahí sí lo atendieron, o sea,
bueno.
No estoy hablando mal de la clínica porque me han tratado bien ahí, pero pues digo, no sé si ahí atiendan esos tipos de cortadas o algo, porque no estará profunda la herida.
Generalmente cuando la mano y la cara, yo trato de que no sea yo, los demás doctores yo no los dejo. A los demás doctores yo les digo no, si yo no estoy presente, los demás doctores no están autorizados a hacer este proceso.
Bueno, muchas gracias por tu llamada, ¿eh?
Gracias. Entonces, mi gente, recuerden, somos seres imperfectos y entonces a veces no vamos a escuchar lo que queremos escuchar, ¿me entiendes? Y nuestro objetivo es orientarlos y decirles cuál es la forma correcta que deben de hacer. Y entonces, me gusta que me digan todas estas cosas que suceden, ¿ok? Para yo tomar acción con respecto a esto, porque nuestro objetivo es dar un buen servicio a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad lo necesita. Y sí, entiendo, yo sé, incluso yo sé de la clínica que lo llevaron, ¿me entiendes? Porque nos llevamos con esa persona,
claro,
con los demás doctores nos llevamos entre todos y nos ayudamos entre nosotros. Y existen comentarios que van muchos pacientes allá y le comentan cosas y entonces...
Bueno, y es que un lugar para una clínica pues es como una gasolinería, ¿no?
Ya,
vas a una gasolinería, si una gasolinera y pues vas a la otra.
Ya, correcto. O sea, yo siempre le he dicho a los pacientes, si ustedes sienten que no le convenció
que el servicio,
que no le convenció lo que nosotros, busquen una segunda opinión.
Eso no sé.
Y eso sucede mucho, ¿por qué? Porque tengo pacientes con enfermedades crónicas que los remito a especialistas y los especialistas dan un informe que dicen que no tienen eso. Y entonces yo le digo, mira, podemos buscar una segunda opinión. Vamos a buscar otro especialista que le pueda ayudar. Y correcto, el objetivo de esto, mi gente, y es lo que yo estoy recalcando a mis trabajadores, y es que no pueden tratar mal a un paciente porque el paciente viene
de dolor, claro.
Viene con un padecimiento. Y si no resolvemos ese problema, el paciente se nos va a ir. Y ese no es el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros es resolver el problema, ¿ok? Y lamentablemente este problema con estas personas no lo pudimos resolver nosotros. Y es por eso, yo siempre le he dicho a mis trabajadores, cara no van a tratar aquí, cara no van a tratar, ¿ok? Ni mano tampoco, no están autorizados a tratar ni cara ni mano porque estos son lugares muy sensibles, ¿ok? Y pueden ser perjudiciales y pueden ser demandados. Y entonces ese no es el objetivo de nosotros.
Ok, bueno, una identificación, se me pasó la identificación, regreso contigo para despedirnos, ¿no? Es rapidito, tengo un par de preguntas, ¿no? Oye, vengo, claro. Regresamos, 9 de la mañana con 11 minutitos. Dice por acá un mensaje. Buenos días, Rubén. ¿Por qué dan los ataques de pánico, Vido? ¿Por qué dan los ataques de pánico?
Ok, hay muchos factores que influyen en esto, principalmente el estrés, ¿ok? O la tensión. Vamos a llamarlo así, tensión. Cuando una persona se siente muy tenso, ¿ok? Tu cuerpo va a estimular, va a sentir, va a tener una respuesta, un estímulo que va a contribuir a que tú te sientas frustrado, te sientas que no puedes resolver ciertas circunstancias, cierto problema, y todo esto contribuye a que te genere un poco de ansiedad. Al generarte un poco de ansiedad, esto te va a dar un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque no, depende cómo lo asimile tu cuerpo. Si en ese momento usted te siente muy ansioso, y te hacen una encerrona, vamos a ponerlo así, mentalmente, es decir, que tú te sientes encerrado en un cuarto que no sabes qué hacer, esto te va a generar un ataque de pánico y tú vas a tu cuerpo trae consigo a que tú hagas una estimulación, estimules de una forma diferente. Y entonces, por eso se te genera, se produce un ataque de pánico.
Perfecto. Voy a reproducir un audio. No le entiendo, no sé, está haciendo mucho aire, no sé cómo lo grabó, pero vamos a ver si le podemos entender bien. Ahí te voy, mi doc, ¿ok?
Es que ahí debo de ver también, pues, señora, que la clínica está especializada en gente con diabetes, en cosas así. Ahí dice los letreros claramente, no, no heridas, todo caso, tiene de polio, pues hay dos, pues, parece que está listo. También la gente tiene que ver para qué sirve cada consultorio médico. No, no es que tengan nuestras necesidades así nomás porque las necesitamos y ya. No, hay que ver para qué es cada clínica. ¿Y en qué se especializa cada médico? ¡Ay, ya me trabé!
Ok. Sí, ahora ya entiendo tu mensaje. Sí, es correcto. Para eso, ok, están las especialidades. Y es correcto. Nosotros tratamos de, por ejemplo, cuando yo veo un paciente, yo trato de no referirlo al hospital. Por entiendo lo que dijo la señora. Menos mal que no fue una clínica, a un hospital. Y es verdad, yo entiendo por los altos costos, lo entiendo perfectamente, y cuando yo trato de no referirlo. Si yo lo puedo resolver, créanme que yo hago todo lo posible para resolverlo y no referirlo a un hospital, pero a veces sí necesita ser referido a un hospital, ¿me entiendes? En tu clínica familiar hacemos todo tipo de chequeo médico, todo tipo, ¿ok? Si nosotros no podemos resolverlo, lo referimos a un hospital, correcto, pero hacemos todo lo posible para atenderlo en casa, ¿ok? Atenderlo nosotros. Porque entiendo que muchos pacientes, aparte de que no tienen su documento al 100%, trae consigo a que los altos biles, los altos costos de los guiocerquecos en el hospital.
Claro,
sí, yo entiendo perfectamente. Y entonces trato de que las cirugías menores, yo sí la atiendo en por eso, cuando ustedes ven la información de, ustedes entran a tuclinicafamiliar.com, ahí van a ver todos los servicios que prestamos, todos los servicios, todo tipo de chequeo médico, inyecciones para bajar de peso, sueros de vitamina, inyecciones para analgésico, antiinflamatorio, antibiótico, toxoide tetánico, si lo mordió un perro, también tenemos el toxoide, si tienes una herida de corto, diversión profunda, correcto. La podemos hacer una cirugía de mínimo acceso, un lipoma, si necesitas quitar un lipoma, o esas cosas, una verruga, todas esas cosas las hacemos en tu clínica familiar, ¿ok? Porque son cirugías de mínimo acceso, pero cuando ya hay cosas mayores, sí lo referimos al especialista. Y entonces recuerden que estamos abiertos todos los días de 9 de la mañana a 9 de la noche. Esto es muy importante porque entiendo que muchas personas salen a las 7 del trabajo, ¿ok? Y no tienen a esa hora no necesitan un doctor y no tienen cómo atenderse. Y ese es el objetivo de nosotros, ayudar a nuestra comunidad, ¿ok? Porque nuestra comunidad lo necesita.
Perfecto. Bueno, pues tu clínica familiar donde piden tu salud y la de tu familia con todo el corazón. Muchísimas gracias, mi doc. Puede estar conmigo. Hoy te vendaste buen rato, mi doc.
Sí, así
es. Tenías ganas de estar hablando en radio, ¿verdad?
No, es que ya lo tenía abandonado.
No me queda más que agradecerte por tu tiempo, mi doc. Yo sé que estás ocupado y cualquier queja. Recuerde que todos los lunes tenemos el programa de quejas. ¿Me las puede aventar a mí? Yo se las avento al doy.
Ah, claro que sí. Miren, a mí me gusta que me digan qué es lo que está pasando, claro. Para yo solucionar. Y con respecto a esto, créanme que yo tuve el tiempo de entrar y ver, escuchar el audio, porque yo le llamo la atención a mis trabajadores, porque yo quiero que den un buen servicio, ¿me entiendes? Y ese es el objetivo de nosotros. Yo siempre he dicho, el paciente viene con un dolor, el paciente a veces vienen frustrados, y vienen y se dice, te hablan de mala forma, ustedes están prohibidos en hablar de mala forma. Usted le dice, usted tiene la razón. Así de sencillo.
El cliente siempre tiene la razón.
Usted tiene la razón. No pueden hablarle. Y por eso pensé que la doctora le había hablado de mala forma, que la había hecho de la forma incorrecta. ¿Me entiendes? Y por eso yo me vi el video. ¿Me entiendes? Porque evitar todo esto, porque yo no quiero comentarios negativos. Y si usted tiene algún problema, no dude en decirle aquí a través de la radio, decirle, mira Rubén, pasó esto, o llamen al 918-410-0041 y con gusto hay una línea de customer service y ahí ustedes van a informar todas las quejas que ustedes tengan. Y créanme que yo voy a tomar carta en el asunto porque nuestro objetivo es que usted se vaya satisfecho, se resuelva su problema, porque si no, no va a volver a la clínica y eso no es una
perfecta. Mi Daco, muchísimas gracias.
Bueno, mi gente, que tengan un excelente día.
El hombre de la que buena, muchísimas gracias, ya lo sabes. Esperamos en tu clínica familiar, donde cuidan tu salud
y lo de tu familia con el corazón.